La finestra d'Antonio Niebla.
Júpiter vuelve a las andadas y tropieza con la misma piedra. Pero tenemos que recordar que el mejor elixir de la imaginación sigue siendo el amor. Nuestra serie Los dioses también pecan. Bona nit, amics de Radio Sant Celoni. Bona nit, Gemma Grau.
Molt bona nit, Antonio.
Oráculo está muy preocupado por la actitud de Júpiter. ¿Y por qué? Porque vivir sin ver a Ofelina le provoca serios problemas. Lleva un tiempo en que se muestra muy abstraído. Él mismo se siente perdido y su añoranza le provoca un vacío que le ahoga. Jamás le había pasado con otras mujeres y pasa los días vagando por las playas cercanas al mar de Alborán. No hace otra cosa que pensar en Ofelina y se siente incapaz de cumplir los mandatos del oráculo. En el Olimpo, sus conversaciones con Hera, que habían sido largas y fecundas, ahora son simples saludos de conocido. Sin ninguna palabra de cariño, Hera también está afectada y no entiende por qué no le sirve su sabiduría y su inigualable belleza. Está resentida, muy preocupada y dolida. Es una soledad que embarga a los dos. Incluso el enorme lecho de amor de su palacio de cristal, ya no pasa nada, no ocurre nada. Las placenteras noches donde se entrecruzaban sus manos y piernas llenas de amor quedaron en el olvido. Ahora las caricias no son más tenues que saludos de despedida. Como golondrinas, son caricias que vuelan perdidas buscando el calor de otras tierras.
Antonio, això de l'amor és una mica liat, és un cacau. Tothom pica. Els déus pateixen el mateix problema que els terrenals? Segons l'oràcul, l'amor entre déus és infinit.
Ay. No es que siempre desprevenido, Gemma. Los dioses también padecen. Sobre todo Júpiter, que no logra superar el amor que siente por Ofelina. Un día por otro recuerda las noches de amor que pasaban hasta el crepúsculo, que le llevaba al Olimpio como un dios nuevo, lleno de fuerza, henchido de amor, como el mismo amanecer. El mismo amanecer que se crecía ante el sol, mientras Ofelina, que también volvía a su hogar, volvía con la cabeza, alargando un adiós emulando a la misma luna antes del nacimiento del día.
I l'Ofelina, l'Ofèlia, on estava? Què feia? Perquè també ho tenia molt complicat. Per una part, estava molt enamorada de Júpiter, però des de l'embaràs i el naixement del seu nen, fill de Linos, estava molt ocupada i distreta amb l'ofici de mare.
Según explica el filósofo Puleyo, también soñaba con Júpiter y Emma, y en muchas ocasiones pensaba en sus caricias y su voz acariciante. Pero durante su complicado embarazo y después del esperado nacimiento de Regio, que así se llamaba su hijo, vivía totalmente embelesada. También por las mañanas buscaba el sol primaveral y paseaba por la playa y descansaba ante el mar con su pelirrojo niño recostado sobre sus piernas. Observaba las olas con los ojos entornados, recordando con anhelo la mirada caramelada de Júpiter como un manto protector que la cobijaba de todo lo ajeno.
És a dir, que l'Ofèlia no sap què fer. Està amb en Lino o marxar amb Júpiter?
Ay, el amor siempre nos deja descolocado. Nada tiene mayor medida, Gemma, que la espera de las personas enamoradas. Recordamos que Júpiter fue padre de dioses por un pacto establecido entre Gea, su madre y mujer, o esposa actual, y el oráculo. Y que Júpiter, paseando en el Olimpo de sus sueños, captó el singular aroma de Ofelina y bajó raudo hasta la tierra. La observaba sin ser visto y muy pronto la gracia personal de la bella muchacha lo dejó prendado.
Bé, però ara ha canviat la història. L'Ofelina té un fill d'en Linos i viu en pau. I Júpiter és un déu de l'Olimp amb la prohibició de l'oràcul de no enamorar-se mai d'una mortal.
Los dos vivían una situación difícil. Cierto, Gemma, pero cuando el amor nos aprieta es un animal de presa que nos suelta. Y esta obsesión no deja de vivir al pobre Júpiter. Cada vez que bajaba a la tierra y convertía su deidad en mortal, o sea, se cambiaba de ser dios a ser un simple mortal, al pensar en Ofelina su corazón latía con insistencia. El amor es un indomable misterio que no admite consejos ni prohibiciones. Nos pierde y nos encuentra con nosotros mismos, nos desarma y obliga a obedecer. Hay una canción que dice: el hombre siempre obedece cuando manda el corazón.
Per què s'obsessiona amb la pobra Ofèlia, que no li diu res?
Haremos un poco de memoria, Emma, un poco de memoria. De los dioses y diosas que viven en el Olimpo, solo conocemos los más activos de la mitología griega. Hesíodo, que era el primer filósofo y poeta griego, autor de tantos escritos, dice que la vida es una misma historia cambiante. Se queja Hesíodo, estimada Emma, que la vida del hombre es demasiado corta para medir la historia, porque la historia, nuestra historia, es interminable, no tiene fin. Y nos recuerda que en el Olimpo nació un divertimento. Tras el gran cataclismo surgió Caos, dios del universo. Después de Caos, que se sentía aburrido, creó a Urano, dios del cielo, y a Gea, o Gea, o Hera, que es la madre tierra de los hombres, y de todo lo orgánico y también de lo metafísico, a Gea, o Hera, llamada de los dos nombres, se apareó con Urano y nacieron seis hijos varones. Hesíodo describe poéticamente que en la unión de Urano con Gea, o con Hera, nacieron los planetas Ceo, Crío, Hisparión, Jápeto, Tea, Temis, Nemesomni, Febe de Áurea, Rea y Tetis. Y un día que no sabia què fer, creó el océano de profundes corrientes.
Cronos era el més dolent dels germans. Es va enfrontar al seu pare Urano.
Fue el peor, Gemma, fue el peor. Y gracias a Hera, su madre, fue el rey de los titanes también. Ay, Gemma, si no fuera por ti. A veces pienso que eres un ángel que me envía el oráculo para que ayude a Júpiter. Pero bueno, volvamos a Olimpo, Cronos, que no quería problemas de sucesión. Al nacer cada hijo, los devoraba simplemente y los mantenía dentro de su cuerpo. Lo hizo con todos menos con Júpiter. ¿Por qué? Porque cuando nació, como nació el último, ya lo mantuvo escondido hasta que fue adulto. Júpiter, o Zeus en griego o en romano, fue cómplice del engaño de Gea. Y alertado del odio de su padre hacia la descendencia, o sea, todos sus hermanos, vivía como sirviente en el palacio de Gea. Una noche, siguiendo las indicaciones de su madre, emborracharon a Cronos hasta dejarlo profundamente dormido. Y con una hoz lo castraron, lo destronaron y lo expulsaron del Olimpo. Y Cronos huyó a Italia. Posteriormente, Hera se casó con Júpiter, que era su propio hijo. O sea, resumiendo, y para que veas que no podemos fiar de nadie, de Hera o de Gea o de Eva, que las tres son las mismas, se casaron con Júpiter. A Júpiter lo proclamaron Gea y el oráculo y lo convirtieron en padre de dioses.
Com dius moltes vegades, sempre ens salva una música. La mitologia són històries que ens tenen penjats des de fa 3.000 anys i són llegendes.
Pero algo de verdad tienen que tener, Gemma, para durar tanto. En mucha parte tienes toda la razón, pero no podemos negar que la mayoría de la literatura, el teatro, la pintura y el cine utilizan leyendas mitológicas y griegas y de otros países también. La actualizan y nos las devuelven vivas en cada época. Piensa que no es una casualidad que las mismas religiones monoteístas, o sea, las que creen solo en un solo Dios, utilizan esas historias y la atribuyen a sus profetas, cuando estas nacieron o se conocen desde hace más de 4.000 años. En la Alta Edad Media, una de las actuaciones que conocemos fue la de las cruzadas, que fue destruir y esquilmar libros y manuscritos de la famosa Biblioteca de Alejandría, donde dicen los expertos que existían documentos que ponían en duda los argumentos de la Iglesia Católica y de la Ortodoxa también. Como muy bien explica en varios de sus libros, el historiador medievalista Umberto Eco.
Umberto Eco l'has anomenat en diversos programes. Va ser popularment conegut pel llibre El nombre de la rosa, sí, on explica com part de la biblioteca d'Alexandria és saquejada per les cruzades, les creuades.
Exacto, sí, sí, Gemma. Sí, sí. Ya dijimos que Umberto Eco es quizás el historiador más crítico y lúcido sobre la Iglesia medieval. Advierte de las contradicciones y existencia de comprometidos documentos que guardan celosamente en la curia de Roma y que ponen en duda la veracidad de muchas de las historias que nos cuentan, que no son más que adaptaciones de la mitología. Pero volvamos a la mitología griega, Gemma. Júpiter, después de la castración de su padre con la complicidad de su madre, está condenado por el oráculo a procrear con mujeres mortales, con la condición de crear héroes y semidioses. Y esta obligación lo obliga a bajar a la tierra y a veces tener ingratas relaciones amorosas. La primera condición impuesta por el oráculo es justamente no enamorarse jamás, porque un dios debe estar por encima de los sentimientos. La otra, es tratar que las mortales no se enamoren de él.
Pero él también se enamora como un boig, ¿no?
¿Y quién no se enamora de las mortales, Gemma? Si es que soy el sol de la vida. Ay, sí, Gemma, no se escapan ya ves ni los dioses. El amor se repite una y otra vez. Es una extraña enfermedad que hombres y mujeres padecemos. Y niños y ancianos también se enamoran. Se suele manifestar ante alguien que nos atrae de una manera especial. También ocurre entre los árboles y plantas. El polen, de forma casi mágica, movido por el viento, los insectos o animales vuelan de un árbol hacia otro para continuar la especie. Recordemos que del cuerpo de las hembras, de las mujeres, o de las hembras en general, mamíferas, fluyen un aroma perturbador que inquieta a los hombres y a otros nos hace perder la cabeza. Este perturbador y embriagante perfume aromatiza un espacio único y elegido por el destino, muy personal entre hombre y mujer, un aroma que delata y resulta inconfundible. Inconfundible para aquellos que poseen la animalidad a flor de piel, claro.
El filòsof Apuleio de Cartago, que es va convertir en romà, diu que no hi ha solució més sana que l'aparellament natural.
Claro, hasta aquí todo parece natural, pero la realidad, Gemma, la realidad es otra que nos enturbia, que enturbia los convencionalismos. Pero el amor va más allá casi siempre, es incansable y, como dice la canción Caballo Viejo, quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan.
El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece, iguamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carután reverdece, iguamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas.
El que se merece la sabana, pues que se la den.
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan.
Així resulta, Antonio, que l'amor és igual a l'Olimp que a la Terra.
Es un poder que se nos escapa. Hay escritores que escriben como dioses, pero jamás pude leer una frase del Olimpo. Del Olimpo, del Olimpo, de los cielos, nunca nos bajó ninguna frase. Y la primavera sí que tenemos que tener en cuenta que es muy traicionera. Muy traicionera, y prepara nuestro organismo para el amor y actúa como la mejor revolución. Nuestro riego sanguíneo se acelera, notamos labios y pómulos y genitales más acentuados, más propicios para el amor, y hombres y dioses padecen la misma enfermedad. A Júpiter le gusta el juego y el quemazón que conlleva estar enamorado, y ve la inestabilidad como una droga, o sea que vive todo el día casi drogado. Recordemos que por ser una deidad, por ser un dios, está obligado a transformarse en hombre al acercarse a una mujer, ya que con su resplandor, con el resplandor de su presencia, quemaría la vista a cualquier mortal que pueda verlo.
Molta gent no s'enamora. Suposo que no li passa a tothom.
Sí, tienes razón. Es una observación. Estimada Gemma, en el fondo nacemos con la virtud de amar. El amor nace cuando menos lo espera, crece sin esperarlo, y siempre te sorprende y te coge desprevenido. Apuleio recuerda que es un extraño sentimiento que puede morir de cualquier cosa, a veces por miedo o por conveniencias sociales, o diferencias de clases y de edades, y por estas razones a veces preferimos eludirlo. El amor que siente Júpiter por Esfelina es superior a su fuerza, no puede contenerse, y ante Hera, su mujer, se defiende con justificaciones que la inteligencia superior de Hera ni el sentido común no la admite.
¿Y qué busca Lufalina? És a dir, perquè ella se sent pràcticament segrestada per la situació que viu amb en Lino i el seu fill, i a la vegada prefereix fugir de Júpiter.
Cierto. Gemma, ella también se siente enamorada y asustada. Prefiere apartarse y huir. Ambos, Júpiter y Ofelina, son presa del amor que se revuelve como un animal herido. Y no desean este amor porque les duele y angustia. Una y otra vez el pobre Júpiter está más perdido que nunca. Y a pesar de ser un dios, está lleno de contradicciones. Es hijo y nieto y amante de la diosa con quien vive. Y para él, supone una terrible carga que al transformarse en mortal arrastra por toda Grecia, muerto de aburrimiento. El amor que siente por Ofelina perdura, que la dura hasta nuestros días, y carece de la alegría para seducir a otras mujeres y cumplir los requisitos y designios del oráculo.
Ai, 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 Antonio, fa dies que no anem a la nostra sucursal, a la platja d'Empúries. Potser la Sibila de la teva cargola troba una solució per al pobre Júpiter, no?
Sí, sí, Emma, tienes razón. Júpiter, Júpiter, que no logra el amor que espera de las mortales y se siente perdido, pregunta al oráculo, ¿cómo es posible que siendo el padre de dioses en el Olimpo no tenga poder sobre los sentimientos?
I l'oràcul, que deu tenir una resposta, què li contesta?
Ai, el oráculo es como la iglesia. Lo mira compasivo y no le contesta. Y desde la torre de un siglo o de un tiempo sin límite, se calla y no contesta. ¿Sabe? Que por aceptar el deseo de Hera y convertirla en madre de un padre de dioses, hicieron juntos, el oráculo y su madre, hicieron un dios injusto e imperfecto. Y no le queda otra solución que dejar en las manos de Júpiter las mismas decisiones que otorgó a los hombres ante el amor.
Tanquem els ulls i amb el nostre vaixell de la ràdio aprofitem el vent de tramuntana que omplirà les veles.
Ai,
fins a Empúries.
Que suerte, Gemma. Fui en tu. Desde Empúries, Gemma, casi se vislumbra de Grecia. Y hoy la Sibila de la Caracola nos dice que Júpiter ha vuelto a los brazos de Hera y está refugiado en su nido de amor, en el Olimpo, donde tratan de recuperar caricias perdidas. Y como siempre nos salva una música, nos llega desde la playa el dulce sonido de una ocarina que toca con habilidad un pastor que vigila las ovejas que pasan cerca de la playa. Me trae un recuerdo del mito de París. París es el príncipe pastor y Helena, que era su amante, la mujer más bella de todos los tiempos, estaban allá esperando. Apuleyo describe a París como un atleta moderno y el más fuerte de sus 11 hermanos.
Gairebé arribem i trobarem a l'Helena de Troia a la platja d'Empúries.
Sí, sí, sí. París i Helena describen la unión de la belleza y el amor. Y también la muerte, Gemma. Helena, la mujer con quien su sola presencia despierta pasiones por ser la mujer más bella de la mitología, es también provocadora de guerras. Fue motivo de la destrucción de Troya y la muerte de muchos héroes. Y entre los griegos y los troyanos. Y aquí, Aquí aparece París, un hombre muy fuerte y dotado para la lucha, un campesino pastor, humilde y servicial, pero apasionado hasta la obsesión. Apuleyo lo describe como un corazón de niño grande, o sea, con un corazón enorme, con sentimientos infantiles, muy poco arrogante y nada vanidoso. Era guapo y sensible, unas veces cobarde hasta rehuir el combate y otras valiente hasta vencer al más fuerte de los guerreros espartanos.
Un personatge de novel·la, vaja. I com li va a l'Olimp?
Bueno, Elena, también lo es. Es la mujer más bella de todos los tiempos, como hemos dicho, y su conducta se advierte que a la inconsciencia propia de un determinado tipo de mujer caprichosa que tiene la belleza como principal arma y tributo. Para Elena todo es regalado, nada tiene precio ante su belleza, todo lo consigue sin esfuerzo. Y lo que más le gusta es que la duelen en su apariencia, le importa más ser amada que amar. Casi prefiere que la adoren como alguien intangible, distante, fría. Todos los hombres la admiran por su infinita belleza de mujer. Es tanto y tanto que le perdonan hasta sus peores defectos. Ante ella, los hombres quedan sobrecogidos, incapaces de reaccionar y ni siquiera amorosamente.
Ya os digo el refrán, que la suerte de la fea, la guapa la desea.
Cierto, cierto. Así es, Emma. Hay muchas versiones de Elena, incluso que mueren en muchas ocasiones, pero nunca precisa ni dónde ni cuándo, cosa que la convierte en un mito inmortal que transcurre en toda la historia de la antigua Grecia. Pero explicaremos una breve historia de Troya, un país cercano a Grecia, situado a orillas del mar, que no figura en ningún mapa conocido. Apuleyo se refiere a un país desaparecido por sus múltiples guerras. De la civilización troyana no quedan vestigios, o sea, no hay ningún, nada histórico que podamos decir. Esta piedra fue de Troya, no. Fue un país que se fundó, que nació, creció para ser escenarios de guerras y leyendas. Y poco más, un país parecido a la leyenda, como la Atlántida, ¿no? También descubierta por los griegos y desaparecida también sin dejar vestigios. Troya solo nació con un fin, según el viejo Apuleyo, ser arrasado y destruido, del que solo queda la leyenda.
Antonio, tinc els peus glaçats amb la brisa de la platja. Es fa tard i hem deixat la història de Júpiter ancorada a l'Olimp. Què farem?
Continuar, Gemma, continuar. Continuar hasta la próxima sección de Los dioses también pecan. Los oyentes querrán estar con nosotros la próxima semana. Y hasta aquí en Arribat. Gracias por la audiencia y gracias, gracias, Gemma.
A tu, Antonio.
La finestra d'Antonio Niebla.